En el día de hoy tenemos la bendición de terminar el Evangelio de Juan. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 21 y verso número 20. Juan capítulo 21 y verso número 20. Es el último pasaje, es el último tema que el apóstol Juan recoge en su Evangelio, diciendo, verso número 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado del lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran en una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque después de un año y algo estamos terminando la exposición de este maravilloso evangelio que presenta a tu Hijo Jesucristo como el Dios encarnado. Este verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros para que viéramos tu gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y damos gracias porque sabemos que tú eres Espíritu, que tenemos que adorarte en espíritu y en verdad, y sabemos que nadie te ha podido ver, sino que te ha podido ver en la faz de la persona de Jesucristo. La Biblia, tu palabra, nos alienta, nos bendice, nos enseña, nos orienta para que nosotros podamos seguirte y adorarte en la manera en que tú quieres que lo hagamos. Por eso te rogamos la bendición para cada una de estas personas que en el día de hoy tú le has traído acá, sea creyente o aún no te conozca. Padre, obra en sus corazones. Y te rogamos de igual forma por todos aquellos que a través de las redes están conectados hoy para que tú le bendigas. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como vemos aquí, entramos a estudiar la última parte de este evangelio. Es una continuación de lo que estudiamos en el pasaje anterior. Como ustedes recuerdan, el apóstol Pedro estaba al lado de Jesús y dice el versículo 15 que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Recuerdan? Tres veces el Señor le hace esta pregunta. Algunos me preguntaron después del mensaje pasado: bueno, pastor, pero ¿por qué el Señor en la tercera vez, en vez de utilizar el verbo agapao o el verbo agape o agapi, utiliza el verbo fileo? Como ya le había preguntado en las primeras dos intervenciones, Pedro, ¿me amas con amor sacrificial? El apóstol Pedro contestaba: sí, Señor, te amo con amor de hermano, con amor filial. La segunda vez ocurre lo mismo. A diferencia de la primera pregunta, cuando el Señor le dice: ¿me amas más que estos?, vuelve a decirle: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas con el amor sacrificial? El apóstol Pedro vuelve y le dice al Señor: te amo con amor filial. Pienso que el Señor ya comprendía lo que estaba pasando en el corazón del apóstol Pedro. El apóstol Pedro había hecho muchas promesas en el pasado. En sus tres años de ministerio había hecho muchas promesas que no había podido cumplir en el poder de su propio espíritu, sino que hubiese podido cumplir en el poder del Espíritu de Dios. Muchas ocasiones le digo al Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y es ahí cuando el Señor tiene que decirle, antes de que el gallo cante tres veces, me negarás dos veces. Y vemos ahí que el Señor ya comprendió la respuesta de Pedro, o entendió por qué Pedro le está diciendo, te amo con amor filial. Pienso que este momento, cuando todavía el apóstol Pedro no tenía el Espíritu Santo dentro de sí, como iba a ocurrir unos días más, cuando llegara el día de Pentecostés y el Espíritu Santo fuese derramado sobre toda carne, dice allí la palabra de Dios que, o pienso que el apóstol Pedro sabía que no podía decirle al Señor, te amo con amor sacrificial, porque le estuviese diciendo algo que él no iba a poder cumplir. Pienso que el apóstol Pedro sabía y aprendió hasta este punto hasta dónde él podía ofrecer y hasta dónde no. Por eso el Señor le dice, Pedro, y vemos ahí en el verso número 19, tan solamente sígueme. Solamente siguiendo al Señor, solamente haciendo la voluntad del Señor, solamente obedeciendo al Señor, es que nosotros vamos a poder, no solamente a tener el Espíritu Santo en nuestros corazones cuando nos convertimos a Cristo, sino el poder para decirle al Señor, te amo con amor sacrificial. Eso solo lo podemos hacer por el amor de Cristo. Porque dice la Escritura misma que Él ha derramado su amor en nuestros corazones. Y si Él no ha derramado su amor en nuestros corazones, vamos a ser incapaces de decirle al Señor, sí Señor, te amo con amor sacrificial. Eso significa que tú le amas con un amor capaz de entregar tu propia vida, sacrificar todos tus bienes, sacrificar todos tus intereses para servir al Señor Jesucristo. Y por eso pienso que en la tercera pregunta el Señor usa el verbo fileo en vez del verbo agape, como diciendo, sí Pedro, yo te entiendo que tú mismo has entendido que no me puedes amar o no puedes prometerme amar en este momento con amor agape, sino tan solamente con amor filial. Pero llegaría el día en que el apóstol Pedro, con el poder del Espíritu Santo, iba a amar al Señor con el amor con que el Señor quiere que le amemos, que es el amor del sacrificio. Y como ya explicamos, el apóstol Pedro, aún según las tradiciones, murió de una manera increíble. Como explicamos en esa ocasión, se cuenta que cuando le avisaron que iba a ser crucificado, pidió que se le crucificase de cabeza, porque no era digno de morir como murió el Señor Jesucristo. Y vemos ahí esta gran enseñanza. El apóstol Pedro continúa la conversación con nuestro Señor Jesucristo. Como vemos aquí, en el verso número 20, hay una conexión, ¿verdad?, entre lo que se habló en el pasaje anterior y lo que se habló o lo que se va a hablar ahora en este presente pasaje. Dice el versículo 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Ahora bien, ¿qué está pasando en este momento de la historia bíblica, en este momento de la historia que termina con el Evangelio de Juan o cómo Juan la termina? Evidentemente que todavía el apóstol Pedro necesitaba ser pulido más de lo que había sido pulido a este momento. Él estaba ya seguro de que le iba a acontecer lo que el Señor le había profetizado. Llegará un día en que ya tú no te ceñirás, dice aquí la palabra. Le dijo claramente, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Dando a entender, dice el texto, de la muerte que iba a tener y que habría de glorificar a Dios el apóstol Pedro en este momento de su vida. Y es algo que tenemos que aprender, de que tanto en vida como en el momento de la muerte nosotros podamos glorificar el nombre de nuestro Señor. Pero el apóstol Pedro en su personalidad, ¿verdad?, una personalidad que hemos visto bien, ¿verdad? Bien, bien especial, para no decir otra cosa. El apóstol Pedro, como vemos aquí, está ahora interesado en saber qué es lo que va a pasar con el apóstol Juan. Y la Biblia nos enseña claramente que no es de nosotros, ¿verdad?, saber, y de hecho el Señor se lo dijo muchas veces a los discípulos, las cosas que han de suceder. Eso está en la sola potestad de nuestro Dios. Muchas veces ellos preguntaron, inclusive, ¿cuándo será el día de tu venida? Y el Señor dijo, mire, ni los ángeles que están en el cielo saben el día y la hora en que yo he de venir. Pero los seres humanos, en nuestra curiosidad, los seres humanos, en nuestra prepotencia, comenzamos a buscar elementos para poner fecha a la venida del Señor. A través de la historia bíblica hemos visto la manera en que hombres y hasta mujeres le han puesto fecha a la venida de nuestro Señor Jesucristo, en contra de lo que dice la palabra del Señor. El Señor sería un mentiroso si le hubiese dado a alguno, no solamente después de haber partido a los cielos, una fecha específica del día de su venida, o el hecho propio de que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, haya sido visto por alguien, porque Él mismo declaró, si te dicen está en los aposentos, si te dicen está allí en el templo donde fuese, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y eso es lo que vemos ahí en la palabra de nuestro Dios. En 1 Corintios capítulo 4, y esta es la responsabilidad que todos tenemos, en el verso número 1 dice allí la palabra del Señor, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Lo que estamos diciendo es que el pensamiento que debió haber tenido el apóstol Pedro en este instante, cuando el Señor le dice, sígueme, era estar preocupado de lo que iba a hacer para glorificar el nombre del Señor y no estar preocupado con lo que pasaría con la vida del apóstol Juan. De igual manera, el libro a los Hebreos, la epístola a los Hebreos, nos dice, por tanto, nosotros también, capítulo 12, verso 1, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús. Ahí no está diciendo el Señor, puestos los ojos en Juan, o puestos los ojos en Pedro, o puestos los ojos en José, o puestos los ojos en Aminadab. No, el Señor dice, poned los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por eso queremos dejar bien claro que ningún siervo del Señor debe estar atento a mirar la obra de sus consiervos o entremeterse en lo ajeno y no preocuparse por lo de su propia casa y por lo de su propio trabajo para el Señor. Y esta es la gran enseñanza que encontramos ahora en este pasaje de la Escritura. Vamos al versículo número 20 y vamos a entrar en materia. Vemos allí primeramente el lugar a donde estaba el ojo de Pedro. Y vemos la descripción primeramente que el mismo Juan da de sí, en la boca del apóstol Pedro. Es importante que veamos aquí cómo Juan se describe a sí mismo, ya que durante todo el Evangelio, ustedes saben, no ha mencionado su nombre. Aquí vemos solamente expresiones que dan a entender que él está hablando de sí mismo, pero sin directamente mencionar su propio nombre. Dijimos que en otras ocasiones esto obedecía a la humildad del apóstol Juan y a su propia modestia. en el sentido de lo que era su propia personalidad. Pero nosotros sabemos por el estilo utilizado en esos días, ¿okay? Lo que explicamos era el narrador heterodiegético, que es el narrador que se encuentra fuera del relato o diégesis y no se implica en el relato, sea porque no estuvo presente o porque considera al personaje del relato muy relevante para inmiscuirse y poner su nombre o hablar de sí mismo en lo que escribe. Debemos notar que en este pasaje se refiere a sí mismo como el discípulo a quien amaba Jesús. De hecho, se quedó como ese título para el apóstol Juan, y todos le llaman el discípulo amado. Creo que fue el discípulo que más tinta gastó, diríamos, para hablar del amor, para hablar del amor de Dios, para hablar de todo cuanto la Biblia nos enseña del amor que debemos de tener no solamente a Dios, sino también a nuestro prójimo. El texto dice: volviéndose Pedro, dice Juan, vio que le seguía, ¿quién? El mismo. Pero él dice, el discípulo a quien amaba Jesús. Y destaca algo particular, que se recuerda lo que ocurrió en la última cena. Dice allí la palabra, ese discípulo era el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y que le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando el Señor anunció precisamente la negación del apóstol Pedro y lo que habría de ser a la traición de Judas Iscariotes. Dos traiciones fueron anunciadas en este momento de la historia bíblica. Ahora bien, la actitud de Juan durante la conversación con Pedro, vemos aquí cómo el apóstol Juan había sido considerado, de hecho, dentro del grupo, como el que era más cerca del Señor. Dentro del grupo de los doce había tres personas particulares que el Señor hizo cosas o los hizo participar de situaciones, de eventos o de acontecimientos que no participaron los demás. ¿Ustedes recuerdan cuando la transfiguración? Allí estaba, ¿quiénes? El apóstol Pedro, el apóstol Juan y Jacobo, el hermano de Juan. Esos tres habían sido apartados por el Señor para mostrarle un acontecimiento, ¿verdad? Un hecho glorioso en el momento en que el Señor te transfigura allí, en aquel monte, para mostrarle la gloria que había en él de parte de Dios. Pero también vemos que dentro de Pedro aprendió la lección, que el apóstol Pedro entendió lo que el Señor en momentos le quiso decir en cada una de las circunstancias donde hubo choques, ¿verdad?, con la personalidad del apóstol Pedro. Si usted abre su Biblia en Primera de Pedro capítulo 4 y verso 15, encontramos ahí cuando el apóstol Pedro dice aquí como consejo: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, ¿o por qué? O por entremeterse en lo ajeno. Yo me imagino, si el apóstol Pedro hubiera leído al apóstol Pedro antes de hacer esta pregunta, yo creo que no lo hubiera hecho. Oiga, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por meterse en lo ajeno. Y son muchos los que se meten en lo ajeno. La Biblia dice que nosotros somos un cuerpo, la iglesia es un cuerpo, ¿verdad? Donde Cristo es la cabeza. Y cada uno de nosotros hemos sido puesto en ese cuerpo, ¿ah?, de manera conforme le ha agradado al Señor. Pero muchas veces dentro de la iglesia, la mano raca tanto la oreja que le hace daño, hay que llevarla al médico para que, ¿verdad?, le curen la inflamación que le hizo la mano. Muchas veces nosotros metemos la pata a donde no tenemos que meter la pata. Muchas veces nosotros nos inmiscuimos en los ministerios de los demás cuando nosotros debemos de estar atentos en nuestro propio ministerio. Eso es lo que el Señor propiamente está enseñando aquí como legado para su iglesia. El apóstol Pablo, de igual manera, en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 11, dice: porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Por eso es que no se puede ser domasilla en una iglesia. Porque que está en una iglesia cristiana, que es parte del cuerpo de Cristo, tiene que estar haciendo para la obra de Dios. Tiene que estar sirviendo para la obra de Dios. No somos los pastores los que debemos de estar. Mire, hermano, que mire el coro. El coro necesita llenar todas esas sillas de hombres y mujeres. Y los que están sentados siguen sentados. Si usted canta en el baño, inscríbase en el coro. Que la hermana Cristina le va a sacar voz de ahí. ¿Usted está viendo qué es lo que le estamos diciendo? ¿Eh? No, que necesitamos hermanos que aprendan, quieren aprender a manejar el sonido. Le vamos hasta pagar un curso de profesional para el sonido. Están, como dice aquí, entremetiéndose en lo ajeno, porque siempre hay una opinión. Usted ya ha visto eso, que siempre hay una opinión. Siempre hay una opinión. Y la Biblia me dice a mí: no te entremetas en eso. Da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Sirve al Señor. Pon tu vista en lo que el Señor te ha encomendado y sé fiel en lo que el Señor te ha encomendado. Y es una realidad que Pedro aquí no recibiría ningún beneficio con saber lo que iba a pasar con la vida de Juan. Es más, a veces que nosotros quisiéramos que darle gloria a Dios porque no nos revela lo que nos va a pasar a nosotros ni lo que le va a pasar a los que están al lado de nosotros, para evitarnos sufrimientos, para evitarnos situaciones, para evitarnos cosas que el Señor nos evita simplemente por darnos la dirección hacia donde debemos de ir como servidores suyos. Pedro, sígueme tú. ¿Cuál es tu problema? Sígueme tú. Es lo que dice el Señor aquí al apóstol Pedro. En capítulo 21 de Juan, versículo 23, se destaca algo particular que tenemos que tomar en cuenta. Es posible, como dije, que María posiblemente hubiese ido a vivir con el apóstol Juan al momento de la muerte de nuestro Señor. José, el esposo de María, posiblemente ya había muerto. Digo, no aparece más en la narración bíblica. Es posible que él hubiese muerto antes de que el Señor comenzara el ministerio terrenal, o sea, su ministerio público, mejor dicho. Antes de los 30 años del Señor, es posible que José hubiese desaparecido. María estaba sola con sus hijos, con José y el Señor Jesucristo. De hecho, si usted abre su Biblia en Juan capítulo 2, ahí después que se narra las bodas de Caná, la Biblia dice que cuando terminó la fiesta de las bodas, salieron hacia Capernaum a Jesús, María, los hermanos de Jesús y sus discípulos. Y como ya dije, en Mateo capítulo 13, verso 55, se mencionan hasta los nombres de estos hijos, medios hermanos de Jesús, hijos de María y José. Dice el texto: este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. La palabra griega que se usa aquí es la palabra adelfos, que aunque se menciona y se utiliza, mejor dicho, en el Nuevo Testamento para primos, para parientes. No creo que María andara con los sobrinos ni algún tipo de pariente. Estaba con sus hijos. Estaban con los hermanos de Jesús. Y posiblemente, estando ellos dentro del contexto familiar de Jesús, dentro del contexto del apóstol Juan, que como vemos aquí, se ocupa de María después que el Señor se le encomienda allí en la, al pie de la cruz. Vemos aquí que los hermanos, posiblemente entre los hermanos de Jesús, es que se riega este dicho. De que el Señor pudo haber dicho que el discípulo amado, de que Juan no iba a morir. Y vemos aquí que en la conclusión del testimonio del apóstol Juan, cuando escribe su evangelio, a diferencia de los demás evangelistas, Juan inicia su narración ahora dando a entender el hecho de que el Señor es el Hijo de Dios, de que el Señor es el Todopoderoso, y inicia su evangelio, ustedes recuerdan, sin ni siquiera hablar de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, sino que él comienza ¿cómo? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, dice allí la palabra. Y así inicia el evangelio el apóstol Juan, y así también concluye el apóstol Juan este evangelio. Por otro lado, podemos decir que Juan sigue preocupado porque la gente entienda que ese testimonio que se decía de que él no iba a morir no salió de la boca del Señor, sino que fue un dicho que salió de la boca de sus medios hermanos. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 4, dice el mismo apóstol Juan, dando como testimonio, ahora se preocupa para hacer entender que el testimonio que él está revelando es un testimonio verdadero. Era importante que se entendiese que era un testimonio verdadero, de un testigo ocular de los hechos. Lo que era desde el principio, dice cuando escribe su primera epístola, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos, dice, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas, dice Pedro a Juan, os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y hoy podemos testificar, después de 21 siglos, camino a 21 siglos, ¿verdad? O pasando 21 siglos, dice, podemos testificar que este testimonio ha perdurado por los siglos de los siglos, como vemos ahí, proveyéndole al hombre el gozo de saber que el Señor Jesucristo es el Dios de los cielos. Ese Dios encarnado, que como justo, sin pecado, vino a este mundo a dar su vida por nosotros los injustos y pecadores, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el testimonio? Él dice aquí en el verso 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y es importante resaltar que en la segunda parte de este verso, él, como vemos aquí, no usa, igual que en todo el evangelio, su nombre, pero sí utiliza en la segunda parte del texto, oiga, la primera persona en plural. Note la estructura del verso. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y ahora dice, y sabemos. ¿A quién se refiere el apóstol Juan acá? Los demás discípulos y posiblemente los ancianos de la iglesia de Éfeso, desde donde el apóstol Juan escribe esta epístola, están dando testimonio aquí, están evidenciando aquí que él y esos a ancianos de la iglesia de Éfeso, posiblemente, estuviesen dando testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios, el Cristo. Es bueno recordar que desde allí fue donde el apóstol Juan fue desterrado hacia la isla de Patmos, a donde murió de muerte natural. Es bueno comparar esta expresión, abra su Biblia en Juan capítulo 19, verso 35, a donde también el apóstol Juan dice: el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Es muy importante entender esto del testimonio. En la antigüedad y en el tiempo de Jesús, yo dar testimonio de mí mismo no era tan válido como que otro diera testimonio de mí. Todavía no era tan válido de que el testimonio que yo estaba dando fuera avalado por otros que ratificaban que ese testimonio era verídico, que era verdad. Y por eso pienso que el apóstol Juan, en este versículo 24, da evidencia de que no solamente él dice la verdad, sino que otros saben de igual manera que eso es verdad, que su testimonio es verdadero. Y el Señor lo dijo inclusive muchas veces: yo no soy el que doy testimonio de mí, hay otros que dan testimonio de mí. Y vemos que eso era muy importante para ratificar. Yo pienso que de ahí es donde viene la importancia de buscar testigos cuando se está haciendo un juicio en contra de alguna persona. De hecho, el sistema inglés no es como el de nosotros, que hay una persona que es el que juzga si eso es correcto o no fue correcto, si fue verdad o no fue verdad. En el sistema inglés hay un grupo de personas que forman un jurado, y ese jurado, de no sé de cuántas personas tienen que ser formado, tienen que estar de acuerdo para declarar culpable o inocente a una persona que haya sido acusada. El testimonio es importante, y los testigos en un caso como este son importantes para convencer precisamente al jurado de que todo eso es verdadero. Y el apóstol Pablo dice, el apóstol Juan dice aquí: y sabemos. Posiblemente se está refiriendo al grupo de ancianos que le acompañaban en el ministerio pastoral de la iglesia de Éfeso. Y el testimonio, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, dice, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Y ahí vemos no solamente el testimonio de Juan, sino la abundancia de testimonios que a través de la historia se ha dado de que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué base tenemos para esto? Con esto terminamos. Versículo 25. ¿Qué dice ahí el versículo 25? Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir, dice el apóstol Juan. ¿Quieres evidencia? Ahí tienes la evidencia. ¿Quieres saber si todo esto es verdad? Ahí están los que han testificado de la verdad a través del mundo. Y estamos en el siglo XXI y todavía estamos testificando de que eso es verdad. No porque lo dice ahí, sino porque ha actuado en nuestros corazones. Y hemos visto que lo que la Biblia dice, lo que la Biblia dice es veraz. Es veraz. No estamos jugando al cristianismo. Anoche estaba en una conferencia para matrimonios, en una iglesia hermana. Y estábamos hablando de todo lo que demanda la palabra de Dios a un hombre y a una mujer cuando van al matrimonio. Y yo recuerdo que iniciaba el texto con Efesios capítulo 5 y verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y ahí comienza el apóstol Pablo hablar de cómo debemos de estar sometidos unos a otros, cómo la esposa debe estar sometida a su marido, cómo el marido debe amar a su mujer, y concluye diciendo claramente en el versículo 33, y el hombre, el esposo, ame a su esposa y su esposa respete a su marido. Esta es la base de la conferencia matrimonial que vamos a tener este año. Esa es la clave. Y cuando estamos en el tiempo de pregunta, un joven casado, pero un joven, levanta su mano y me pregunta: entonces, pastor, ¿un evangélico vive como dice la palabra de Dios? Le digo: bueno, no me use la palabra evangélico, porque por tú ser evangélico o de llamarte evangélico, no necesariamente tú vas a cumplir lo que dice la palabra de Dios. Mejor dime, uno que está lleno del Espíritu Santo, uno que está controlado por el Espíritu Santo, uno que por tanto obedece al Señor como dice la palabra de Dios, ¿puede tener felicidad en su matrimonio? Ahí sí. Ahí pónmelo bien. Ahí estamos de acuerdo. Porque no por yo llamarme evangélico, bautista, pentecostal, católico, o como usted se quiera llamar, va a tener el poder para cumplir con lo que dice la palabra de Dios y ser bendecido. Usted va a ser bendecido cuando usted primero se convierta a Cristo. Cuando usted, como ser humano, entienda que Cristo ha venido a salvar a los pecadores, como decía el apóstol Pablo, de lo cual yo soy el primero. Y usted se arrepienta y vive una vida sometida al Espíritu Santo de Dios, viviendo para Dios y para la gloria de Dios. Lo demás es hipocresía. Lo demás se va con el aire. Tu testimonio tiene que ser un legado para las futuras generaciones. Tu testimonio está ahí plasmado. Y la gente no va a leer lo que tú predicas. La gente va a leer lo que tú has vivido para la gloria de Dios. Sépalo. Esto es lo que decimos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Muchos andan diciendo, no, que a la Biblia le faltan cosas, que a la Biblia le falta esto, que a la Biblia le falta lo otro. Sí, es verdad, como dice el apóstol Juan, si se hubiera escrito todo lo que el Señor hizo, mire, no hubieran páginas ni tinta para escribir todo lo que el Señor hizo en esta tierra. Pero ¿qué dice ahí la palabra? Estas se han escrito para que creáis. Para que creáis que es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y cuando habla inclusive de las señales, dijo Juan el apóstol lo mismo. Estas se han hecho para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí está Juan capítulo 20, verso número 30 y 31. El propósito de lo que hizo el Señor es para que tú leas su vida, para que tú conozcas lo que Él es capaz de hacer con un vil pecador como yo, como tú y como cualquiera de aquellos que han sido transformados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo vamos a terminar el Evangelio? Como lo terminó el autor. Amén. No hay más que agregar. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, que así sea. No hay más que agregar a tu palabra. No hay más que decir para que conozcamos que tú has venido en carne. El justo por los injustos para acercarnos a ti, oh Dios. Por eso te damos las gracias, porque tú has sido capaz de venir y hacerte hombre como uno de nosotros, humillándote hasta lo sumo, siendo como cualquiera de los que estamos aquí, como cualquiera de los que existe en este mundo, para sustituirnos en esta muerte ignominiosa. en esta muerte vil, en esta muerte terrible, en esta muerte maldita, que fue la cruz del Calvario. Y allí, Señor, tuviste el triunfo. Allí, Señor, aplastaste la cabeza de la serpiente. Allí, oh Dios, declaraste la salvación, o hiciste realidad la salvación de los santos. Gracias, Padre, por esa obra gloriosa. Gracias, Padre, por tu bendición. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de creer que tu Hijo es el Salvador del mundo, que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos que no sea en el nombre de Jesucristo, que no hay otro mediador entre tú y nosotros que no sea Jesucristo. Y por eso, Señor, te damos las gracias por todo lo que hemos aprendido, por todas las personas que han sido salvas a través de la exposición de esta, de este maravilloso evangelio, que nos muestra la verdad, que da testimonio de la verdad, que nos evidencia quién tiene la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijiste un día. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre sino por ti. Por eso te damos las gracias, oh Señor. Te pedimos tu bendición y te rogamos que cada persona aquí presente, oh Dios, pueda rendirse ante ti para salvación y vida eterna, y para crecer y servirte, como dijiste al apóstol Pedro: sígueme, sígueme, sígueme. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.